Somos Javier Casares y Josep Morán y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y hablar de humanos y máquinas. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, no, la semana no, miento. Las dos semanas.
La quincena, sí, aquí.
La quincena, sí, sí.
La semana pasada tuve un pequeño percance y no pude asistir.
No pudimos grabar.
Lo siento.
Sí, pues yo luego me iba de viaje, entonces
sí.
Tuvimos que cuadrar. No pudimos cuadrar agenda.
No pudimos cuadrar.
Así que...
Pero bueno, me ha servido. Mira, me ha servido para. Ya tenía el tema. No lo voy a desvelar todavía, lo voy a desvelar un poquito más para adelante, pero me ha servido para profundizar más en él y ahondar más en la herida, ¿sabes? Pero bueno, comenzando por cómo ha ido la quincena, que no la semana, pues voy a empezar por el final, y es que este fin de semana he hecho un cameo, como los que se hacen en Torrente,
vale.
Ahora tan de moda estos últimos días, ¿no? Pues he hecho un cameo como carpintero, con mi antiguo oficio.
¿Y eso?
Pues mira, mi amigo Joan Vega, de Witopi, pues me dijo que si le podía echar una mano, y sí, entonces pues estuve poniendo unos zócalos. También me ha permitido saber cómo tengo la rodilla a nivel de flexibilidad y tal, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, he de decir que, hombre, rememorar tu antiguo oficio después de 30 años, pues mola. Y sí, la sabiduría del oficio está, pero el cuerpo ya no está. El cuerpo dice que te acuestes. Y
claro, se acostumbra a la buena vida, estar sentado.
Se ha acostumbrado, sí, sí. Dice a mí, dame tecla, que... Pero bueno, mola porque pasamos un buen rato, estuve pues trabajando de carpintero un ratito, bueno, trabajando, si se puede llamar trabajar a eso. Y eso sí, disfruté mucho, pues otra vez con las maquinitas de carpintero y tal, ¿no? Y como compañía tenía a Joan, que somos amigos, pues qué mejor, ¿no? Fue una experiencia muy, muy chula. Y luego, en cuanto a lo que ya mi trabajo diario ahora me ocupa, pues esta quincena he estado muy centrado en grabación de contenido precisamente para Witopi. He tenido bastantes viajes de grabación y con este tema de las grabaciones y el contenido, que son entrevistas en directos con clientes que ya están en la plataforma, pues siempre se habla, ¿no? Luego ya después de la grabación y qué tal y cual. Y entonces todo, al final... hemos concluido que debíamos de hablar de una de las cosas que diría mi amigo Javier Casares, que todos sabemos y que nos quejamos y a la vez la elogian cuando la realizan humanos. Y es que el tema de esta semana será el soporte.
Bueno,
así que esta ha sido mi quincena. Es muy, lo he concentrado mucho, pero realmente he tenido mucho curro. Y ahora pues ya es más trabajo de despacho, de edición del vídeo, de los vídeos, no. Y postproducción.
La postproducción, que eso sí. También nosotros
también.
Por suerte, por ejemplo, con el podcast y eso vamos relativamente rápido.
Vamos, sí.
Ya son muchos episodios, pero sí, sí. Pues sí, no, yo esta semana, bueno, estuve en Alemania, en el Cloudfest. En realidad no estuve en el Cloudfest, estuve en la previa del Cloudfest porque no he podido cuadrar agendas y al final he estado 5 días y no he podido estar en el Cloudfest en sí. O sea que guay. Pero sí, estuve en la Hackathon, estuve en el WordPress Agencies and Business o algo así, no sé, un evento que hicieron de cosas de WordPress. Ahora entro en los dos temas. En la parte de la Hackathon, como siempre, increíble. O sea, es que para mí es el mejor evento al que se puede ir. Ya lo expliqué la semana pasada en el último programa. Pero bueno, voy a centrarme un poco en lo que hicimos, porque expliqué un poco la idea que teníamos, que no es lo que se ha hecho al final, que como en cualquier hackathon pasa. Pero hicimos un proyecto que se llama PluginInsight.com, que básicamente, esta es la idea, porque la plataforma va y viene, ¿eh? Porque es que es un poco caótico. Obviamente está todo hecho en 48 horas y hay cosas que petan porque no están bien controladas, ¿eh? O sea, pero lo sabemos. Pero bueno, básicamente la web lo que hace es... estamos en ello, analizando los 500.000 ficheros zip que hay de todas las versiones de todos los plugins de WordPress.
Nada, dos o tres.
Repo. Sí. Solo va a tardar 40 días en analizar todo, si es que llega a hacerlo. Y básicamente estamos analizando... Para mí hay una cosa ya, que esto sí que lo hace bien, que es el análisis de compatibilidad y de calidad del código. ¿Vale? Entonces, mola porque... básicamente te dice si un plugin en principio está bien programado, es decir, si no tiene errores así como muy claros, si sigue los estándares de WordPress, que eso también creo que es bastante importante, y el tema de compatibilidades de versiones de PHP, ¿vale? Es muy interesante porque una cosa que hemos detectado y que incluso penaliza, porque la idea era poner grades, o sea, como de la A, B, C, D, E o F. Sí, la E está, no lo sé. Pero bueno, como poner las notas en Estados Unidos, yo creo que sí que debe estar, no sé. Pero bueno, digamos, de la A a la F. Y entonces, por ejemplo, si un desarrollador de un plugin dice que su plugin funciona con PHP 8.2, pero en realidad el análisis de código te dice que funciona con PHP 7.4 y WordPress es compatible con esa versión, te penaliza. Porque en realidad estás diciendo que no cubre una serie de versiones de PHP cuando realmente las cubre. Entonces es bastante interesante. Hicimos la demo y tal allí con Contact47, un poco para ser neutrales, porque claro, si no, si cogíamos el top 10 de plugins de WordPress, todos eran como de empresas, menos este, que es del, creo que es de un japonés. Y dijimos, bueno, pues venga, vamos a analizar este. Hicimos auditoría de seguridad, bueno, hace bastantes cositas. Esta es muy guay, el proyecto es muy guay y creo, ahora yo creo que estamos un poco todos saturados y de vuelta... del CloudFest, pero yo creo que en un par de semanas volveremos a reunir al equipo, a ver quién quiere seguir y tal, y yo creo que es un proyecto que lo seguiremos. Y nada, y luego en general el evento este de WordPress, pues bueno, obviamente no es una WordCamp, no es un evento oficial, con las cosas buenas y malas que tiene. Estuvo bien en general, tampoco estuve por allí pajareando en alguna charla a ver qué contaban, porque eran básicamente habían dos colegas que daban charlas y pues me pasé a saludar. Y sí que hubo en alguna, aprendí alguna cosita nueva, sobre todo de cosas de los themes, de los blog themes y tal, que bueno, como yo no estoy muy metido en eso, pues claro, siempre alguien te dice una cosa nueva y dices, ostras, no sabía esto. Entonces, guay, por eso. Y nada, y luego por otro lado, un proyecto gigante que tengo, que estoy aquí peleándome porque estoy restaurando una base de datos que en teoría ocupa 1 giga. Una base de datos de un WordPress que ocupa 1 giga tampoco es mucho, pero el servidor tiene 200 gigas y se llena el disco.
Hombre.
Entonces, algo raro pasa.
Algo pasa, algo está pasando.
Sí, no sé muy bien qué pasa.
Llama soporte.
Sí. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí, no, es un poco extraño. Estoy ahí intentando investigar, porque la verdad es que no entiendo. Es un proyecto un poco raro, complejo. O sea, llevo ahí peleándome casi ya meses, puedo decir. Pero bueno, nada, haciendo. Y luego, pues hablando con gente, he estado con gente de la mitad de Mataró el otro día. Sí, no te he contado nada, luego.
No, me está sorprendiendo esa hora.
Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a las noticias de la semana, que básicamente.
Que vienen calentitas también.
Sí, sí. Bien, voy a comentar primero un tema que creo que está guay comentar. Matt el otro día publicó un post,
sí,
hablando de vamos a repensar el menú de WordPress. Y dices, vale, me parece correcto. Y entonces, básicamente, habla del menú lateral, los que hablamos de escritorio, que es como normalmente se usa WordPress. En el menú lateral izquierdo, porque, bueno, ya sabemos que WordPress tiene, no sé, a lo mejor 10 secciones, pero cuando empiezas a instalar plugins, aquello es una feria porque empiezan a aparecer cosas, ¿vale? Empiezan a aparecer muchas cosas. Entonces, básicamente, Matt lo que propuso fue que aparezcan primero las secciones de core y luego que aparezca, que los plugins grandes tengan como un gran menú, por ejemplo, que aparezca WooCommerce y haya un submenú, ¿vale?, desplegable con todas las secciones de WooCommerce. Entonces, bueno, no sé si tiene mucho sentido o no o tal, pero bueno, creo que indirectamente de todo, creo que está muy bien hacer este planteamiento, porque sí que es verdad que eso es una feria. Y sobre todo, una cosa que creo que es muy interesante que propusieron, que es mejorar la documentación de buenas prácticas de los plugins, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay cosas que se podrían meter dentro de la sección de herramientas. Hay otras que a lo mejor van dentro de los posts o de las páginas. Y no siempre todo tiene que ir en ajustes. O a lo mejor hay una serie de cosas que tienen que ir en ajustes y hay otra serie de cosas que tienen que ir en un menú principal. Entonces, creo que estaría bien empezar, como primer gran paso para el equipo de plugins, documentar. O sea, simplemente hacer una buena documentación, explicarla. O sea, explicarla en el sentido de publicarla y darla a conocer, hacer un poco de marketing de cara a los desarrolladores. Incluso, como cada vez que sale una versión nueva de WordPress, se mandan mails diciendo, oye, compatibilidades y no sé qué, pues mandar un mail a todos los desarrolladores explicando esa nueva posible funcionalidad. Es decir, oye, estamos reorganizando los menús, mira a ver exactamente dónde tendría que ir tu plugin, con algún ejemplo o tal. Creo que es un primer gran paso, independientemente de que luego se pongan una serie de reglas, porque el tema está en que ahora no hay reglas, básicamente. Entonces, creo que puede ser una cosa interesante. Y luego, una cosa que planteó Matt y que ha recibido, a ver, no voy a decir quejas, porque en realidad no está implementado, pero no es algo que a la gente le apasione, por así decirlo, que es que haya como un menú de uso reciente, ¿vale? Es decir, que las cosas, o incluso alguien hablaba de hacer pin, ¿vale? De poder pinear pues tres o cuatro cosas, es decir, poderte poner destacadas las dos o tres cosas habituales que más hagas. Creo que eso puede ser interesante como una opción o como una funcionalidad, pero no de forma nativa ni automática, porque lo que planteaba Matt era que de forma automática las últimas secciones donde tú has visitado automáticamente se queden ahí. Pero claro, eso hace que cambie, la gente está acostumbrada, o a mí me pasa, que yo cuando entro en una web, que ya tengo la web en la cabeza, automáticamente el ratón se me va al sitio exacto donde está el menú. Entonces, que te cambien los menús ahora es un poco delicado. Pero bueno, creo que es muy interesante abrir este debate, sobre todo porque tiene mucho peso en cuanto a la experiencia de usuario y que creo que para los usuarios que no son muy o no están muy metidos con WordPress, que el menú esté bien hecho, creo que es importante. No sé, sí, cómo lo ves tú, ¿eh?
Yo lo de que los plugins más utilizados aparezcan arriba o en una parte prominente del menú de la izquierda, yo no lo veo mal. Oye, tampoco creo que sea tan difícil acostumbrarse, si al fin y al cabo son los que más estás usando.
Sí, sí. Ya, pero ahí yo creo que es importante
entiendo los automatismos,
que tú decidas, sí, ponerlo ahí.
Entiendo los automatismos, entonces por eso digo que la opción que tú elijas decir, no, yo estos tres, como las aplicaciones de móvil, que tú sí. dices, oye, yo estas las pongo la aquí pantalla, sí. porque la pantalla de inicio, porque son las que más utilizo. Sí, sí, ¿vale? Sí. Ahora, que Apple me diga, no, es que, o Apple, o, perdón, cualquier teléfono, ¿no?
Igual, Apple, Android. Sí.
que me diga, no, estas aplicaciones van a ir aquí, porque lo digo yo, pues hombre, igual son precisamente son las tres que no utilizo. Entonces, o aunque él crea que las utilizo mucho, no quiero que se vean, porque es la del banco, por decir algo, ¿no?
Sí,
entonces, pues lo veo bien. Yo esa opción la veo muy guapa, pero a discreción del usuario.
Vale, pues vamos a por la otra. Por el otro.
Venga, va,
por la otra tírale, noticia. Tírale, a ver.
Ya cuando te ríes antes de empezar a hablar. Ya.
Sí, voy a buscar porque no me acuerdo exactamente. Quiero leerlo con detalle. A ver. El último podcast, que es el, sí. que salió el martes, tiene un título que se llama Todo listo para WordPress 7.0.
Que he de decir que yo lo he anunciado ya en Telegram como Todo listo, tres puntos suspensivos y un interrogante. No sé si me estoy haciendo un spoiler.
Pues sí, va un poco por ahí. Vale, bueno, la noticia es, el jueves 9 de abril, si no recuerdo mal, efectivamente, el jueves 9 de abril es el Contributor Day de WordCamasia. Y una de las cosas que se había planteado y se había planificado dentro del Contributor Day, por primera vez, si no recuerdo mal, era el lanzamiento oficial de una release de WordPress, de una versión nueva de WordPress, y eso no va a pasar, ¿vale? Llevamos anunciando, y lo digo porque yo creo que llevamos un mes en el podcast de noticias hablando de que sale el día 9 y no va a salir el día 9, se ha lanzado una noticia, bueno, desde el lunes hasta ahora se han ido comentando cosas, básicamente porque Matt, todo vino porque Matt dijo el otro día, vamos a volver a lanzar versiones beta, ¿vale? Hay que decir que ya están las versiones Release Candidate. No se puede, esto hay que decirle, Matt, no se puede hacer, por una sencilla razón, porque si volvemos a las versiones beta, como ya existen versiones Release Candidate,
claro,
las versiones beta, depende de cómo lo tengas configurado, no se van a ver, no se van a instalar, porque las versiones no van por fecha, van por un tema de identificador. Entonces, si vuelves atrás, no se van a instalar. Entonces, si tú tienes una Release Candidate, no puedes volver a instalarte una beta. ¿Vale? Entonces, yo intuyo por lo que estoy entreviendo, porque obviamente aquí va a haber mucha faena y va a haber muchos movimientos estas semanas, que vamos a seguir viendo releases candidate, porque ya digo, porque no vamos a poder ver betas, o a lo mejor deciden lanzar betas, pero vamos, no sé, se va a montar un jaleo bastante importante. Yo creo que vamos a ver una release o dos más. No vamos a ver cada semana, o sea, yo creo que van a haber releases específicas para probar cosas específicas, y supongo que se aprovechará en corregir cosas, ¿vale? O sea, que eso está también, es una de las cosas que ha dicho Matt, ¿eh? De intentemos que sea esta versión la más estable posible y tal. Pero bueno, todo esto, ¿por qué viene? ¿Vale? O sea, estoy explicando un poco la situación, pero vamos a ir al trasfondo de la situación, que es todo, principalmente, ¿vale? Porque hay dos o tres temas, pero el que se come el 80% de la problemática es el tema del real time, que justo lo hablamos en el último programa que te dije, ¿habéis probado? Porque sí. En el hosting y no sé qué y tal. Pues efectivamente, justo al día siguiente de tener nosotros esa conversación, empezaron a salir dudas de si realmente las pruebas funcionaban. ¿Vale? Entonces, básicamente, cosas que han pasado desde en las últimas dos semanas. En el wp-config ha salido una constante nueva que se llama WP Allow Collaboration, si no me equivoco, pues lo tengo aquí mal apuntado, pero os lo digo de memoria, que básicamente te permite poner true o false, Sí, true or false. Se lo estoy diciendo medio en castellano, medio en inglés. No, ya no, ya no, sé, no sé cómo decirlo bien. Dije, además es que tengo la cabeza de
estar... ¿Verdadero o falso? Si tampoco sí, sí, cuesta bueno, tanto...
1-0,
true españolizar, españolizarlo.
Sí, sí. Vale, no, pero si pones verdadero no va a funcionar. Hay que poner true o false. Vale, sí, entonces, sí. Esto en realidad no va a activar o desactivar el sistema de real time, sino que lo que va a hacer es activar o desactivar la posibilidad de activarlo, ¿vale? Es decir, si tú pones que bloqueas la colaboración, cuando te vayas al menú de ajustes escritura, ahí va, hay un nuevo check que te dice si quieres activar o no el sistema de tiempo real, ¿vale? Entonces, si lo desactivas, ese menú no va a estar bloqueado, siempre ha desactivado, y si le dices verdad, va a permitirte activarlo o desactivarlo. ¿Vale? Entonces, opción personal. Por ejemplo, en un blog personal que solo lo usáis vosotros, tal, mi recomendación es desactivarlo completamente, ya no dejar ni del menú y tal. Porque si en un futuro alguien tiene la brillante idea de forzar el activarlo, vosotros lo tenéis desactivado en el wp-config, ¿vale? Eso es mi opción personal, sobre todo para sitios en los que no hay muchos editores, es decir, que no tenéis el choque este típico de uy, voy a entrar dos personas a editar un mismo post, ¿vale? Si estáis en esa situación, es mi opción. Periódicos y gente que tiene mucho equipo editorial. Lo que os diría es poned a true la opción en el wp-config y probad mucho. Es decir, utilizad un sistema de staging, instalar las versiones Release Candidate y haced muchas pruebas. Lo interesante aquí es que empieza a haber muchos hooks y filtros para gestionar qué número máximo de personas pueden entrar a colaborar, cada cuánto tiempo se hace la sincronización y este tipo de cosas. Vuelvo a decir, los que tengáis y los que trabajéis con mucho equipo editorial, mirad muy en profundidad esto. Seguramente saldrán plugins, saldrán herramientas para gestionarlo y demás. Miradlo muy bien porque tenemos 3-4 semanas más de margen y creo que es muy importante. Hay más cosas, ¿vale? Ya, sobre todo temas que se han ido abriendo y cerrando y que iban a entrar en la beta o no iban a entrar en la beta, la Release Candidate. Pero bueno, creo que es muy interesante. Y otra cosa importante, si las empresas de hosting nos escuchan, que sé que algunas...
Alguna te está escuchando.
alguna está escuchando, pero sé que hay más porque sé que alguna gente de sistemas me ha dicho que nos escucha. Una de las cosas también que se ha pedido es que las próximas semanas en el equipo de hosting se hagan informes. Es decir, que se hagan pruebas y se pasen un poco informes, aunque sean en plan entrar en el Slack y decir, oye, he estado haciendo pruebas, a mí esto me funciona, tal, tal, tal. Esto lo digo, yo lo voy a hacer, ¿vale? Porque aunque ya más o menos me lo he mirado, porque llevo haciendo pruebas, porque ya me veía el marrón este desde hacía semanas, entonces yo ya he estado haciendo pruebas, pero básicamente por una razón, y es ellos o el equipo de Core lo que está diciendo es: en WordPress.com funciona. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, tócate las narices. Entonces, que a vosotros os funcione no significa que a todo el mundo le vaya a funcionar. Entonces, mi recomendación, sobre todo los que trabajéis con hosting compartido y demás, es haced muchas pruebas o forzad con un MU plugin o con algún tipo de configuración, sobre todo los tiempos de pings, ¿vale? La configuración inicial era de 4 pings por segundo o cada 250 milisegundos. Eso se ha retrasado a un segundo. Pero claro, si hablamos de, por ejemplo, 20 personas conectadas simultáneamente, que es el máximo, estamos hablando entre 20 y 80 pings por segundo, ¿vale? Eso sumado al heartbeat de WordPress. Es decir, que empiezan a haber una cantidad de consultas y de peticiones concurrentes que es un poco complejo. Entonces, mi recomendación, ya digo, hay que explicarle muy bien a todos los clientes este tema. Hay que intentar tenerlo definido por adelantado para que el día que llegue WordPress 7 esté ya configurado, porque hay una cosa importante que es que esta constante ya se puede añadir al fichero del WP config, ¿vale? Porque no afecta, es decir, como es una constante, está ahí. Si WordPress la lee, y si no, pues está ahí, ¿vale? Entonces, el día que llegue WordPress 7, tenerlo ya preconfigurado, ¿vale? Entonces, ya digo, sé que estoy un poco en modo serio y
al revés.
Pero creo que es una situación lo suficientemente compleja y delicada.
Sí. Y tú lo has acotado a los gestionados, pero nosotros, Witopi, que no es gestionado, o sea, a los...
Sí, sí, por eso digo que creo que...
A los que no son gestionados, pero nosotros que somos gestionados, también hemos hecho ese tipo de pruebas para asegurarnos de que está todo bien y que cuando se instale la versión, que no venga una luz de quejas y de caídas de web. O es que, claro, tampoco sabes exactamente qué te va a pasar.
Sí, no, obviamente. Yo por eso digo que yo creo que es un tema de comunicación. Creo que ahora tiene que haber una... O sea, aprovechando precisamente este retraso, creo que es muy interesante anunciar, oye, WordPress 7 se ha retrasado del día 9 a una fecha desconocida, que seguramente será, voy a pegarme aquí el salto, el triple, yo creo que puede salir o el día 28 de abril o el día 5 de mayo. Podría casi poner la mano en el fuego de que va a salir el 5 de mayo, ¿vale? Pero bueno, ahí está.
¿Podemos decir entonces que nuestro capítulo del martes son fake news?
Bueno, no, a ver, porque hay que decir que nosotros cerramos la edición. No es ningún secreto que cerramos la edición, por esto me lo han preguntado alguna vez alguna persona, porque es muy raro que pase que entre algo y alguna vez nos ha pasado que nosotros cerramos la edición. Bueno, no, en realidad no, porque todo esto se empezó a mover el domingo, lunes.
Sí, pero ya estaba...
Claro, toda la edición estaba cerrada, pues la cerramos el sábado por la tarde. Sí. Alguna vez nos ha pasado que he tenido que mandar un mensaje a todos los que hacéis las ediciones en otros idiomas de ¡parad! Sí. Vale, creo que ha pasado dos veces.
Volvemos a grabar.
Sí, por suerte creo que no estaba grabado todo el mundo. Entonces, bueno, ha habido alguna vez que hemos tenido que rehacer. Por eso yo siempre grabo el lunes por la tarde antes del martes por la mañana, que es cuando sale el podcast. Y un poco lo que nos pasa con este, que nos grabamos los miércoles por la mañana porque sale el jueves por la noche, digamos, de madrugada, sí. Es que nos dé tiempo a editar y tal. Entonces, un poco ahora mismo estamos en el último límite. De todas formas, sí que he visto esta mañana, que voy a intentar recuperarlo, el artículo en Core de Matías Ventura, explicando un poco el tema, que básicamente, ya digo, estoy leyendo en diagonal, básicamente se centran en eso. Lo que están diciendo es que necesitan tiempo extra para procesar todo el feedback que están recibiendo. Supongo que el GitHub debe de estar echando humo. También nuevas mejoras que no se habían tenido en cuenta, ¿vale? Es decir, que es posible que entre o salga algo de lo que habría previsto en esta versión. Y básicamente, bueno, están hablando también del tema de compatibilidad de Gutenberg para hacer las pruebas y demás, o sea que a lo mejor recuperan algún experimento de Gutenberg. Y sobre todo otra cosa muy, muy, muy importante, y esto va asociado a una cosa que he visto esta mañana, hay un plugin que es muy conocido que se llama Metaboxes, hay varios, pero bueno, este es como muy, muy claro. Y uno de los problemas que tiene todo el tema este del real-time es el tema de tener metaboxes personalizados, ¿vale? Entonces, si tienes metaboxes personalizados, el tema del real-time no funciona bien y tal. Parece ser, y esto ya son intuiciones mías, que ha debido de haber comunicación con los plugins más importantes de Metaboxes, supongo que Advanced Custom Fields, Metabox, no sé, varios de estos, para intentar llegar a un acuerdo y que haya cierta compatibilidad con las últimas versiones de todo esto. Ya digo, creo que es un momento, sobre todo desarrolladores, gente que tenga WordPress bastante grandes, ¿vale? No hablo de blogs, de hacer una parada e intentar levantar un entorno de staging, hacer muchas pruebas de compatibilidad. Creo que esta versión lo requiere porque los cambios que hay son bastante disruptivos.
Yo, esto es opinión, no es que me lance a ninguna piscina como tú, pero yo creo que sí o sí quieren llevar para adelante todo lo que han propuesto y entonces sacrifican el lanzamiento en una WordCamp Asia o en una WordCamp de las
la
grandes.
Flagships,
a cambio de que todo vaya para adelante. Porque
y estabilidad.
Sí, yo creo que sí. Y yo creo que aciertan también. O sea, prefiero que tarden un mes más y que todo sea fluido, porque el cambio va a ser muy importante. Y luego, oye, pues mira, que no te encuentres una 7.0 a prisa y corriendo el día 9, porque la has programado el día 9, y que el día 10 ya se estén cayendo los sitios.
Sí, entonces, a ver, yo sigo, explico una cosa que siempre he explicado y que tú lo sabes. Yo, por ejemplo, mi blog, que es lo que más utilizo de WordPress, al final, porque sí que es verdad que entro en todos los WordPress de todos los clientes, hago cosas, mantengo y hago movidas, pero al final el uso, el entrar a publicar, a escribir y a hacer ese tipo de cosas, lo hago en mi blog, básicamente. Entonces, yo en mi blog, por ejemplo, sí que tengo instaladas, tanto las, o sea, tengo configurado el plugin del WordPress Beta, creo que se llama. Y entonces voy instalando las versiones beta y la Release Candidate y creo que por primera vez, lo expliqué hace una semana, estuve una semana sin poder publicar porque no recuerdo, creo que de la beta 3 a la 5 esa semana, porque hubo la beta 4, era la de los parches de seguridad y demás, esa semana que pasó ahí entraba precisamente por el tema del real time, ¿eh? Entraba y entonces algo fallaba con la llamada al admin Ajax, al nuevo no sé qué sync, ¿vale? No sé cómo se llama. Fallaba y entonces me echaba de mi propio artículo. Entonces no podía editar. Entonces, creo que es la primera vez que algo tan flagrante pasa en una edición. Y creo que ya digo, sobre todo los que tengan medios, los que publiquen mucho, los que trabajen varias personas del equipo, digamos, a la vez en el WordPress, creo que es muy interesante revisar. A nivel de temas, de frontend y tal, no tiene que haber problema, ¿eh? O sea, estamos hablando puramente de un tema del panel de administración. ¿Qué? ¿Alguna cosa más? ¿Idea? No sé.
No, yo creo que de momento los dejaremos trabajar y...
Sí, a ver la semana que viene.
Y a ver la semana que viene si somos otra vez un podcast de fake news o...
Bueno, a ver, el martes que viene obviamente tendremos que explicar las últimas noticias con respecto a esto, que va a ser casi un monográfico para explicar con detalle lo que hay, porque hay un tema de una tabla nueva en la base de datos y tal, que es lo que se ve que más fregado tiene...
No es que sean fake news, simplemente eran las noticias que había en ese momento.
Obsoletas, están obsoletas.
Se nos quedan obsoletas al minuto ya.
Sí, mira qué raro, que pase. Sí,
pero bueno, pasa.
En fin, bueno, ya que estamos ahora puestos al día, vamos al tema de la semana. Cuéntanos.
Bueno, pues el tema de la semana, y como es tradición cuando es mío, tiene como título ¿Dónde está el humano? Y es que existe una crisis silenciosa del soporte con IA. Hoy vamos a hablar de soporte a los humanos. Y quiero seccionar este tema, como lo he podido hacer en 2 semanas, creo que me lo he currado bastante. O
O sea, lo tienes
sea,
en 2 semanas, ¿no?
sí,
En dos bloques.
he hecho dos bloques, me ha dado tiempo de hacer dos bloques.
Perfecto.
Entonces, la primera es una recopilación que he estado haciendo de artículos de varios blogs en los que hay métricas y estudios sobre el impacto que ha tenido o tiene la IA en el soporte. Y luego, pues voy a hacer una segunda parte que es cómo somos las personas o cómo somos o qué nos encontramos en el día a día las personas que ofrecemos soporte humano y que todavía somos humanos ofreciendo, o mejor dicho, somos humanos ofreciendo soporte. Pero bueno, vamos por la primera parte. Y entonces te voy a hacer que intentes imaginar esta situación, ¿no?
Eso
Pues
se me da bien. Imaginar cosas se me da
imaginar
bien.
cosas se nos da bien a los dos, ¿no? Pues
Venga.
bueno, pues imagínate que lo típico, tienes un problema con tu alojamiento web y vamos a ponernos en la piel del cliente por un
¿Vale?
momento. Tu
Perfecto.
tienda online se ha caído, entras en el soporte y lo primero que te aparece es un chatbot y tú le
¿Vale?
explicas el problema, te da una respuesta genérica, le explicas otra vez el problema, te vuelve a dar otra.
Ha probado apagar y encender? Pues vale.
Está enchufada la red.
¿Ha enchufado el cable a la corriente? Sí,
Claro,
vale.
entonces te vuelve a dar la misma respuesta, entonces ya empiezas a escribir humano o escribes agente, escribes incluso cosas que no puedo repetir aquí ahora en
¿Ya?
antena, ¿no? Y nada,
Sí.
esto te suena
Hablas
familiar, supongo, ¿no?
sobre la madre del robot, ¿no?
Sí, la madre del robot y de la empresa que lo parió. Si
Vale,
esto te
vale.
suena familiar, pues que creo que sí, como a mí, como a todos los que nos van a escuchar, pues que sepáis que no estamos solos. Y es que hoy vamos a hablar de que el soporte con inteligencia artificial pues tiene graves problemas de confianza y voy a explicar, voy a intentar explicar por qué cada vez los clientes están más hartos de este tipo de servicio con datos. Y los datos son contundentes. Y los voy a usar y los voy a emplear usando incluso una empresa que por educación voy a obviar el nombre, pero es una empresa que se dedica a la gestión, es como una pasarela de pagos a plazos europea. Y
Ya
hasta
está,
ahí.
ya está, ya lo has dicho.
No del todo, porque hay más de una.
Ya, pero bueno.
Me he asegurado, pero bueno, ya
Es
está. Ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar.
la más conocida, la que tiene el logo rosa, si no me
No,
equivoco.
no,
¿La
no.
han cambiado?
Lo han cambiado.
Vale.
Pero bueno, vayamos por orden. Las empresas tecnológicas pues llevan aproximadamente unos 2 años ya diciéndonos que la IA va a revolucionar la atención al cliente, que y los propios clientes le están diciendo a esas empresas exactamente lo contrario. Y con eso te voy a dar cuatro datos para que nos situemos. El 64% de los clientes prefieren que las empresas no utilicen IA en el soporte.
Vale, dos tercios de
Dos
las
tercios
personas no quieren
no
IA,
quieren
vale.
IA.
Quieren personas, vale.
Quieren personas. Pero
Vale.
es más, el 50% cambiaría de proveedor sabiendo que vas a implementar la IA en tu soporte.
Vale,
O sea.
yo sé de muchas empresas de hosting que la han hecho y la gente empieza a estar un poco enfadada.
Sí. El 81%, o sea, casi ya más de un tercio, o sea, más de tres tercios, o no, tres cuartas partes,
Sí.
prefiere esperar por un humano antes que hablar con una IA de inmediato.
Vale, se cumple la
Y
ley
sí,
de
o sea,
Pareto.
sí, la ley de Pareto, 80-20, y el 45% directamente ignora el problema antes de enfrentarse al proceso, o sea, ya desiste completamente, ¿vale? Esto es un estudio que hizo un blog que se llama Gartner y está basado en una encuesta sobre casi 6.000 clientes, que no son pocos, ¿vale? Y no solo es una encuesta lo que confirma este índice de experiencia también la empresa Forrester,
Sí.
Forrester, que es uno de los más
Sí, sí, sí,
respetados del
sí.
sector, ya dice que la calidad de experiencia, estos están hablando más en el mercado norteamericano, que la
Sí.
experiencia del cliente cayó por tercer año consecutivo en 2024, estos tienen datos de 2024, alcanzando un mínimo histórico en esta década, en la década del 2020, y que casi 2 de cada 5 marcas vieron su puntuación descender. Eso quiere decir que las innovaciones tecnológicas incluidas con IA han decepcionado las expectativas de los consumidores, según el Forrester CX Index de este mismo 2024. En 2025 tampoco mejoró y solo un 7% de las marcas evaluadas subió su puntuación. Y Forrester señala directamente la implementación, textualmente, implementaciones decepcionantes de la IA y la brecha entre los ejecutivos que creen que ofrecen algo bueno y los clientes que realmente experimentan una sensación o tienen una experiencia de usuario realmente malísima.
Yo hay un tema, justo precisamente con estos datos que estás diciendo. Yo creo que las empresas grandes se han adelantado al tiempo. Han querido correr, han querido ser innovadoras y yo creo que los chatbots, estos de IA con las respuestas y tal, hace 2 o 3 años, que es cuando se empezó a ver el boom este de venga, vamos sí. a montar un chatbot tal, yo creo que no estaba listo. Yo creo que ahora enseñando muy bien a las IAs...
Bueno, pues es que ahora puedes hacer agentes. Entonces cambia, o sea, no es lo mismo un chatbot que un agente.
También, sí, pero bueno, por eso digo que yo creo que ahora en 2026 es el momento de lanzar este tipo de cosas, siempre y cuando te bases mucho en toda la documentación anterior de soporte, de respuestas, de tal. Pero bueno, si te vas a poner, no es mi modelo, no voy a ir porque yo no...
Ni el nuestro, te lo aseguro.
No sabría ni por dónde empezar a hacer eso.
Bueno, yo lo que vive el cliente pues son bucles, muros y la trampa del bot. De hecho, ¿qué es exactamente lo que frustra tanto? Pues hay un patrón que es que se repite en todos los estudios que yo he revisado, ¿eh? Y es que más de 2/3 de los clientes reportan haber tenido una mala experiencia con un chatbot y los principales problemas son incapacidad del bot para responderte una pregunta y su falta de, lo que tú estás diciendo ahora, su falta de comprensión de las necesidades reales. Las empresas que despliegan los chatbots principalmente lo hacen para ahorrar costes y son las más propensas a frustrar a sus clientes. Y bueno, un estudio también identificó un fenómeno que tiene hasta nombre propio, la gatekeeper aversion o aversión al portero, aversión al portero, ¿sabes? O sea, ya te ponen al chatbot de portero y dices, hostia, claro. Perdón. Y claro, dice que el patrón conductual por el que los usuarios muestran reacciones negativas más fuertes cuando la IA les bloquea el acceso a un humano. Especialmente cuando los retrasos no se comunican de forma transparente. Y este estudio conductual está citado en una publicación de Kayako en el año 2024.
El problema... Ya pasa. Que a veces hablando con un humano
sí,
te
ya
cuesta,
pasa.
Imagínate, te cuesta. Sí, con una sí. máquina.
Ahora llegaremos a eso también. El problema no es solo que el bot no sepa responder, es que muchas empresas lo usan como un muro expresamente. Los clientes llegan a escribir agente, humano, representante, insultos para intentar escapar del chatbot. Las empresas ocultan deliberadamente las opciones de contacto con humano para forzar a los usuarios a pasar por ese canal automatizado.
Y hay que decir que eso es ilegal.
Sí.
Porque tienes la ley marca muy claramente cómo tiene que ser ese contacto.
Correcto. Y entonces, sigo con más datos, ¿eh? El 55% de los clientes se frustra cuando los chatbots hacen demasiadas preguntas y el... que es normalísimo.
Me río por no llorar.
No, es que yo te digo, yo con estos datos disfruté muchísimo. Y el 47% tiene dificultades para obtener respuestas precisas, que yo veo ese porcentaje muy bajo. ¿Vale? Este es del blog Sobot del año 2025, o sea, del año pasado.
Sí,
y cuando por fin consigues llegar a un humano, El calvario no ha terminado porque tienes que empezar desde cero. El 76% de los clientes se ven obligados a repetir toda la información durante el proceso de traspaso de entre la IA al agente humano. Con lo cual valoran la experiencia aún peor, ¿eh? Por tanto, si gestionas una empresa de hosting o cualquier servicio técnico, esto debería hacerte que pensar. El soporte es el momento en el que el cliente más te necesita y más necesita que estés ahí. Y si en ese momento encuentra un laberinto, la confianza no se puede perder de golpe. O sea, no se pierde de golpe, pero sí que se erosiona poco a poco. Y ahora vamos a la famosa pasarela de pago esta de plazos europea tan conocida. Es una empresa que está valorada casi en 20.000 millones de dólares, ¿eh? Y decidieron apostarlo todo a la IA. Con el soporte, venga, el soporte para el cliente, toda la IA. Eliminaron cientos de puestos de personas. En su momento de máxima automatización, el sistema gestionaba 2/3 de todas las conversaciones de soporte, millones de consultas al mes. Y el CEO declaró en aquel momento que públicamente que la IA ya podía hacer todos los trabajos que hacían los humanos y que llevaban más de un año sin contratar personal nuevo. Pero claro, las métricas que inicialmente les parecían fantásticas, con tiempos de resolución más cortos, costes laborales más bajos, pero los números no contaban la historia completa. Y es que la historia completa era que los clientes se quejaban de respuestas genéricas, guiones rígidos y el bucle casi kafkiano de tener que repetir su problema a un humano tras el fallo del bot. Las revisiones internas revelaron que la IA carecía de empatía y no podía gestionar la resolución de problemas complejos. Y toda esta historia la saqué del blog CX Dive Digital App Lite de 2025. Y entonces aquí llega el cambio de paradigma. Y entonces llegó la admisión pública que casi nadie esperaba, y es que el CEO dijo que el coste parece haber sido un factor demasiado predominante en cómo organizamos esto. Dice, el resultado es de menor calidad. Invertir en la calidad de soporte humano es el camino del futuro para nosotros. O sea, el CEO cambió por completo la perspectiva y desde entonces se mostró crítico en que su cliente supiese que habría, o sea, se mostró crítico y decidió que siempre hubiese un humano disponible siempre que se lo necesitara. Y esto apareció publicado en Bloomberg en mayo de este pasado 2025. La empresa comenzó a recontratar agentes, su caso no es único, ¿eh? Pero sí que es el más visible dado el volumen de dinero y de operaciones que gestiona este monstruo de las pasarelas de pago, que sí que tiene el logo lila.
A ver, es como era como un rosa,
Sí,
me acuerdo, me acuerdo.
logo lila, sí. Y bueno, el 55% de las organizaciones que ejecutaron recortes de empleo impulsados por IA ahora se arrepienten. El 42% desechó la mayoría de sus proyectos de IA y 7 de cada 10 implementaciones de IA generativa no alcanzaron sus objetivos de retorno de inversión. Por tanto, todos los que cerraron proyectos de IA para atender al público, 7 de cada 10 vieron cómo no les salió rentable esa operación o esa inversión. ¿Vale? Y entonces ahora paso al hosting, a no ser que quieras decir algo con
No, no, no,
respecto.
no.
Vale.
Básicamente, todo lo que estás diciendo
¿Te parece
me cuadra con mi experiencia,
bien?
tanto
Sí,
en un lado como en el
y con la
otro.
mía. Sí. Sí, esto es desde la experiencia de usuarios que somos todos en esta vida, ¿no? Pues todos nos hemos enfrentado a un chat de estos. Y lo hemos insultado, casi seguro, todos también. Todos también. En cuanto a lo que a hosting se refiere, porque yo trabajo en un hosting y tú también haces cosillas de hosting, ¿no? Pues el debate es especialmente urgente y lo sabemos. Cuando un cliente llega a soporte, nunca es para felicitarte el día. Es siempre en un momento de máxima tensión. una web caída, un e-commerce que no vende, un correo bloqueado y, lo más importante, no hay margen para que, bajo mi punto de vista, y esto ya hablo desde el punto de vista de Witopi, no hay margen para que un bot te atienda. Te tiene que atender una persona ya que sea un técnico, ¿de acuerdo? Y entonces ahí es donde entra mi experiencia personal. Ahora voy a hablar de mi experiencia personal desde el otro lado, desde el lado de soporte. Luego tú, si quieres, pues te invito a que des la tuya, que también tendrás seguro alguna. ¿Qué me encuentro yo? ¿Y qué he encontrado a raíz de estas famosas grabaciones que estoy realizando? Pues que la gente valora tanto el potencial que pueda ofrecer Witopi a nivel de optimización, de rendimiento, de escalabilidad y tal, como el soporte. O sea, lo tienen al mismo nivel. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un soporte que de media te abre la respuesta por un técnico en menos de un minuto y medio, y la resolución total, dependiendo de la incidencia, ¿no? Si es un ataque de DOS, no, pero una incidencia común, media, en menos de una hora está resuelta. O sea, no hay tickets de 24 horas, no hay esperas, por supuesto no hay un chatbot previo, ni posterior, ni intermedio, ni nada. Estás hablando con un técnico, y si ese técnico llega hasta un punto y necesita escalar ya a un developer de rango superior o lo que sea, el mismo sistema ya está preparado para que la persona que entra ya tiene toda la información previa. Ya no, el cliente no le ha de repetir nada, porque la segunda persona, si es que ha de entrar una segunda persona, ya tiene toda la información al día. Simplemente llega ya con la respuesta, o simplemente le dice, pues mira, me voy a hacer cargo yo de esta incidencia, y imaginemos que soy yo el que ha empezado, Josep, ¿no? Y yo tengo un nivel de conocimientos hasta aquí, y de aquí para arriba tiene que entrar un developer, pues entonces le digo, perdona, te lo voy a pasar a un developer. El developer, cuando entra, ya sabe lo que tiene, lo que hay delante, ¿vale? ¿Qué más me encuentro yo? Pues te encuentras casos en los que no tratas con profesionales, sino que tratas con usuarios finales.
Sí.
Con lo cual aún se te complica más. Tienes que saber, o sea, tienes que tener una empatía ya diferente, tienes que tener un tacto diferente, y nosotros somos más de la opinión de intentar acompañar al cliente para que él encuentre la respuesta y aprenda en estos casos, y no darle, a ver, si le tengo que dar la respuesta, si es un problema grave, se lo soluciono.
Sí, sí, sí.
Pero cuando es un problema, oye, que es que me vengo para Witopi, pero no sé hacer lo de las DNS. ¿Qué son las DNS? A mí me han llegado a preguntar, ¿qué es el dominio? ¿Qué es el nombre de otro hosting? ¿Qué es esto? Le digo, no, esto es de dónde vienes. Has venido de ahí hacia aquí.
Sí, sí, sí.
Digo, ahora has llegado aquí. Digo, ahora para llegar hasta aquí, digo, las DNS, digo, imagínate, digo, que te has cambiado de casa, digo, y las DNS, digo, es la dirección de correo.
Sí.
Digo, pues tienes que poner tu nueva dirección de correo para que te lleguen las cartas. Digo, pues esto es lo mismo. Con lo que quiero decir es de que, pues claro, un soporte humano cercano y técnico y efectivo, aparte de empático, pues oye, es casi tan valorado o más que el rendimiento que puedas ofrecer a nivel de producto.
Sí. Sí, yo, a ver, obviamente yo llevo, no sé, más de 20 años al final dando soporte, directa o indirectamente, ¿eh? Porque yo intento no estar muy de cara a la gente, sobre todo antes que trabajaba en alguna o para alguna otra empresa y tal. Pero sí, yo me quedo con varias cosas. Por ejemplo, yo tengo la ventaja y a veces inconveniente, porque eso te permite no crecer en parte, que es que yo me suelo implicar, si el cliente lo me deja, pero en general, sobre todo con los clientes grandes y demás, me suelo implicar bastante en los proyectos, ¿vale? Es decir, intento entender todos los proyectos, intento entender cómo funciona, sobre todo con empresas grandes de estas que tienen equipos técnicos, tienen el soporte en una empresa estadounidense, no sé qué, pues al final te acaban metiendo en reuniones que tú no pintas nada porque tú eres el externo que está ahí. Y yo, por ejemplo, intento entender esa filosofía precisamente para poder dar una respuesta o cuando hay que hacer un proceso igual, decir, no, esto es mejor hacerlo así porque así directamente le puedes pasar el ticket a no sé quién, tal. Eso por un lado, sobre todo, ya digo, con clientes grandes que además trabajan con varias agencias, intento ser un poco el orquestador, ¿vale? Porque en general esas empresas delegan en mí el último paso, que es hacer cambios en producción, tocar, ¿vale? Entonces, claro, cuando ya eres el que toca, como no lo entiendas, hostia, el riesgo es un poco alto.
Sí, sí, evidente, claro. Sí,
entonces,
sí.
Eso sobre todo en clientes grandes. En clientes pequeñitos me pasa un poco lo mismo. Yo creo que los clientes pequeñitos, al menos en mi caso, ya digo que, y esta, por ejemplo, es una gran diferencia con Guitopi, en el sentido de que sí, yo a lo mejor puedo tener ahí alojado una empresa por razones de la vida, de que me han recomendado cualquier movida histórica, pero en general los clientes no suelen, obviamente te vienen a veces con, oye, quiero hacer esto, no sé qué, pero sí que últimamente me está pasando mucho, que es que claro, yo dentro de todo también soy parte de la comunidad WordPress, entonces entiendo muy bien WordPress y entiendo el día a día y tengo muchos conocimientos de cómo funciona un poco la movida. Y aparte porque estás viendo cientos de WordPress a la vez y entonces siempre si no es uno es otro el que tiene la misma movida. El otro día me llegó uno, me dice, hostia, llevo 2 o 3 días intentando sacar una cosa que es absurda, o sea, absurda, que tendría que ser absurdo. Estoy intentando sacar la facturación de WooCommerce, ¿vale? Porque el gestor me pide los datos. Y entonces, claro, yo pensé para mí, hostia, no entiendo, ¿sabes? O sea, ¿qué problema hay? Pues el tío, básicamente, el gestor lo que le pedía era algo tan sencillo como un Excel con las facturas. Y este tiene 2 IVAs, tiene el del 10 y el del 21, porque supongo que venderá cosas de comida también y tal, creo que cosas de animales, si no recuerdo mal. Y entonces, claro, tiene las 2 tablas de IVA, de impuestos, y el final. Y entonces, básicamente, quería ver de cada pedido la base, los 2 IVAs y el final. Cosa sencilla, ¿no? Aparentemente, pues no era tan sencillo aparentemente, porque dice que se había comido la cabeza durante 2 o 3 días y le dije, hostia, digo, si esto no debe ser tan difícil. Y al final le hice un pequeño plugin, en nada, en media hora, obviamente con mucha ayuda de IA y tal, para acelerar, y se lo hice y me dice, tío, dice, la próxima vez, en vez de ponerme a rebuscar y a volverme loco, directamente te voy a preguntar. Coño, pero sí, es sí, que claro, para eso estoy. Es que ese tipo de cosas es bastante curioso.
Sí.
Y a veces nos da como miedo a preguntar por vete tú a saber qué. Yo siempre lo digo a la gente: hombre, si tengo que hacer algo y tengo que cobrártelo, pues te diré, oye, esto que voy a hacer te lo voy a cobrar. Pero por preguntarme no te voy a cobrar. O sea, otra cosa es.
Pues está incluido en el precio ya.
Claro, o sea, al final yo estoy aquí para ayudarte. Si yo tengo el hosting y tengo todo, mi idea es que tú. O sea, al final para mí el objetivo es que tú te dediques a hacer lo que tienes que hacer, que es, en este caso es vender. No te tienes que estar preocupando de la configuración del WordPress o las backups o no sé qué. Obviamente estoy aquí para ayudarte. Pero creo que, y obviamente esto no te lo hace una máquina. Volviendo un poco al tema.
No.
Y el tema de, sobre todo ya digo, esa empatía de entender los proyectos. Hecho de entender al cliente es muy importante.
Y no solo entender los proyectos. Es que yo conozco porque tengo tracto directo con ellos a muchas de las agencias que trabajan con nosotros. Entonces, cuando alguien de una de las agencias se pone en contacto conmigo, o bueno, con soporte, y ve que Josep le dice, buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? O incluso Joan o Carlos o cualquier otro de los que se pongan en soporte, ya saben que la solución, o sea, yo distingo entre los dos grandes grupos, ¿no? Las grandes agencias y luego los usuarios finales. A cada uno, yo cuando ya veo quién es, ya casi seguro, hombre, no todos porque son cientos, ¿no? Pero muchos sí que los identifico. Y en el momento en que yo abro su ficha y veo que es un usuario final, sé por dónde entrar, y si es una gran agencia, también. ¿Por qué? Porque la diferencia es que las grandes agencias se espabilan rapidísimo y los pequeños usuarios, pues no. Les tienes que echar un golpe más de mano, ¿no?
Y nada. Tiene sentido. Bueno.
Y para acabar, lo que sí que te quiero decir es que el soporte humano de calidad está desapareciendo. O sea, lamentablemente la tendencia es que sigan implementando IA, ¿no? Pero sí que se está convirtiendo en algo escaso. Y al ser escaso, lo escaso, como bien sabemos, tiene valor. Por tanto, las empresas que lo entiendan o que lo mantengan, como es el caso de Witopi o tú, ¿no? Pues siempre vamos a tener una ventaja competitiva real. Y con esto doy por terminado mi tema.
Pues gracias por haber terminado tu tema. Vale, pues nada, ya nos preparamos para la próxima semana. Nos
preparamos, sí. A ver qué nos depara la noticia.
Sí, a ver esta semana cómo viene. Pues nada, para acabar, este podcast se distribuye con licencia Creative Commons. Tienes todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en wppodcast.es. Un abrazo
y hasta el próximo programa.